¿Y cuántos están listos para recibir una palabra de parte del Señor? Mire, ya el tiempo ha avanzado, pero yo les prometo que yo voy a avanzar también. Y hace varios domingos comenzamos una nueva serie de mensajes que se titula El Camino de un Soñador. Y la misma que hemos estado estudiando, hemos aprendido a través de ella los caminos de un creyente, los procesos y pruebas que un creyente debe de pasar o un creyente pasa. Y lo hemos visto a través de la vida de José, que era el hijo de Israel. Que no tengan calor mis hermanos aquí. Yo como quiera estoy en el fuego aquí. Miren, nos disculpan, hemos hecho los arreglos, pero es que ya cuando viene el del segundo culto, el furor de todo el mundo aquí, esto, estamos haciendo para que esto no nos vuelva a pasar. Y vamos a comprar aires portátiles. Así que, pero esto es parte de los procesos del creyente. Por lo menos tenemos un techo y un lugar donde adorarle. Y yo le doy gracias al Señor. Aleluya. Pues como le iba diciendo, mire, esto es parte de los procesos del Señor. No el calor, sino lo que les voy a predicar. A través de la vida de José, las cosas que uno pasa. Y hace varios mensajes estuvimos hablando que Dios nos da un sueño a todos, así como le dio un sueño a José. Pero adicional a eso vimos que José, como era un joven obediente y era el favorito de su padre le hizo una túnica de lino fino de colores y lo favorecía por encima de los demás. Y por esta razón, él era aborrecido por sus hermanos. Pues un día su padre lo envía a buscar a sus hermanos y a verificar cómo ellos estaban, que estaban apacentando sus ovejas. Y cuando él sale desde el valle de Hebrón, va hasta Siquem, no los encuentra. Y de ahí un hombre se le encuentra, porque él estuvo perdido, y le dice que vaya hasta Dotán, que significa el lugar donde fluyen las aguas. Y cuando va llegando ahí, se encuentra con una situación donde sus hermanos planificaron algo contra él. Y desde ahí vamos a leer, y eso en Génesis capítulo 37, 18 al 20. Génesis capítulo 37, 18 al 20. Y dice la palabra: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegaran cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Qué fue lo que hicieron? Conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. O sea, ¿por qué lo iban a matar? Porque él tenía que un sueño y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle y los ismaelitas a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque Él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, se sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo el joven, no aparece y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Y el punto número uno que quiero hablarte en esta hora, en este mensaje titulado Libres de la Cisterna, el punto número uno es el plan del enemigo. El enemigo tiene un plan para aquellos que tienen un sueño de Dios. Quiero decirte más, si tú estás aquí es porque Dios tiene un sueño contigo, tú no estás aquí por pura casualidad. Es más, toca al que está a tu lado y dile, Dios tiene un plan contigo. Esta palabra es para alguien hoy. Hoy Dios te va a hablar. Hoy yo sentí en mi espíritu cuando me trepé en esta hora que esta palabra era para alguien. Así que abre tu corazón porque Dios va a hablarle a alguien en esta hora. Cuando José fue de camino a buscar a sus hermanos, dice que cuando estaba llegando a Dotán, el lugar que se suponía que fluían las aguas, dice que ahí conspiraron para matarle. Hay una versión que dice, y actuaron engañosamente contra él para matarle. Actuaron engañosamente contra él para matarle. Y dijeron, matémosle, echámoslo en una cisterna. Quiero decirte en esta hora que el plan del enemigo es tender trampas engañosas. Así como lo hizo con José, las cuales son para destrucción y muerte. El enemigo no está buscando pasarnos la mano. El enemigo está buscando traer destrucción y muerte. Y sobre todas las cosas, muerte de tus sueños y muerte de tu vida. Todo lo que Satanás hace es a través de engaño. Por eso es que le llaman el padre de mentira. Si usted ve, lo primero que dijeron fue, actuemos engañosamente. Siempre él va a tratar de hacer una trampa donde va a disfrazar las cosas de medias verdades. Ya lo vamos a ver. Pero vengo a decirte algo en esta hora. Que cuando el enemigo tiene un plan con nosotros para destrucción, es porque ya Dios tenía uno para vida eterna. No, yo no sé si me estás entendiendo. Cuando el enemigo levantó un plan en tu contra, es porque ya Dios había diseñado algo en el cielo desde antes de la fundación del mundo para tu vida. Él no lo planificó por puro chiste. Él no lo planificó porque dijo, oye, voy a hacer un plan para destruir a ese. No, es porque cuando vio a Dios que estaba haciendo algo contigo, él se molestó y dijo, voy a planificarlo. Eso fue lo que le pasó a José. Dios tuvo un sueño. Él lo reveló y sus hermanos tuvieron que envidia y lo aborrecieron. El enemigo te aborrece y tiene envidia porque Dios te ha dado un plan. Dios te ha dado un propósito que él lo va a cumplir. Tú lo que tienes es que creer y seguir en el proceso que Dios tiene para tu vida. El plan del enemigo sobre José era matarlo y echarle en la cisterna. Y sabes que en el proceso de nuestras vidas Dios va a permitir que el plan del enemigo se cumpla hasta cierto punto. Quizás estas no sean buenas noticias en esta hora. Dios va a permitir que el plan del enemigo se cumpla hasta cierto punto. ¿Sabes por qué? Porque Satanás piensa que es su plan, pero es Dios actuando y operando a través de él para formar cosas en nuestra vida. Porque cuando vemos, el enemigo dijo, vamos a matarlo y echarlo en la cisterna. Pero no pudo matarlo, pero sí lo echó en la cisterna. Entonces, el enemigo
parte de lo que él trama, quizás parte se va a cumplir, pero no todo. Así que tranquilo, tranquila, que Dios simplemente lo está usando con una marioneta a él. Entonces, ahora había logrado echarlo en la cisterna, porque cuando vemos, dice Rubén, no, no lo maten, échenlo donde, en la cisterna. Entonces tiraron a José en la cisterna, y en Génesis capítulo 37, 21 al 24, dice que ellos, cuando lo vieron, Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos, no lo matemos. Les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Y sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que estaba sobre sí, y lo tomaron y lo echaron en la cisterna. Pero dice que la cisterna estaba como vacía y sin agua. Y déjame explicarte esto, este es el segundo punto, estando en la cisterna. Porque mire, una cisterna es un lugar donde se almacena agua de lluvia o de manantial. So, este lugar era utilizado para abastecer a las personas. Era un lugar donde los pastores llevaban a sus ovejas para suplir agua y calmar la sed. Eso quiere decir que una cisterna representa un lugar de renuevo, un lugar de fuerzas nuevas, es un lugar de abastecimiento, es un lugar de provisión. Fíjate que José iba al lugar y le dijeron, ellos están ¿dónde? En Dotán, que se supone que es el lugar donde fluye las aguas, pero ahora termina en una cisterna vacía y sin agua. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo en nuestro caminar nos va a mostrar cosas que parecen una bendición, que parecen que a través de ellos va a llegar provisión, que a través de esa puerta yo voy a ser bendecido, voy a alcanzar el sueño de Dios. Y tenemos que tener cuidado, porque a veces se abren muchas puertas, pero porque se vean bonitas no siempre son de Dios. La palabra dice que hay cosas que parecen buenas, pero al final son caminos de perdición. Ten cuidado lo que se parece lindo. Las formas de obtener ganancias, las formas de obtener amistades, las formas de influenciar. Ten cuidado cómo lo haces. Porque hay cosas que parecen bonitas, pero al final son caminos de perdición. Ten cuidado cómo quieres ganarte la vida. Ten cuidado cómo quieres alcanzar cosas. Ten cuidado, porque ese es el plan del enemigo. Trae engaño presentándonos algo disfrazado de vida, bendición y provisión y renuevos, pero en realidad es un lugar de tormento, de demonios, sin esperanza y de muerte. Porque esta cisterna, además de que estaba vacía y sin agua, cuando vamos a los estudiosos, dicen ellos que habían serpientes y escorpiones en ese lugar. ¿Qué representa a los serpientes y escorpiones? Espíritus inmundos. Entonces, hay lugares que parecen de bien, pero al final son lugar de tormentos. Son lugar donde el enemigo va a venir a traer cosas que no son las que Dios quería para nuestras vidas. Opresión, miedos, soledad, falta de esperanza. Donde vienen depresiones, donde vienen el momento donde estamos y tocamos fondo y ya sentimos que ya no hay lugar a dónde ir. Porque la cisterna era un lugar abajo. Eso quiere decir que cuando nosotros a veces pasamos en el proceso de nuestras vidas a través de una cisterna espiritualmente, estamos tocando fondo. De alguna manera, nuestro orgullo va a ser quebrantado para libertarnos de todo temor, de todo miedo. Porque el orgullo es un reflejo de miedo, de temor, de rencor, de envidia, de egoísmo. Y Dios nos va a llevar hasta ahí para arrancar lo que tenga que arrancar, porque Él tiene un plan con nosotros. Yo no sé si esta palabra te está gustando o no, pero lo bueno es que Dios tiene un plan contigo. Toca el que está hablando. Dios tiene un plan contigo y Él lo quiere terminar, y por eso es que Él te tiene que pasar por el proceso y permitir cisternas en tu vida donde lleguemos hasta lo más profundo y nos sintamos que estamos en el abismo. Porque esta cisterna representa el abismo. porque era lo más profundo. Y el abismo, la Biblia llama como el Seol. Y el Seol es representado a través de esta cisterna, y a causa de este proceso es que estas personas o personas muchas veces terminan vacías, terminan sin esperanza, sin fuerzas para seguir, aun cuando tenemos un sueño. Yo creo que muchos hemos estado ahí, donde no sabemos cómo vamos a pagar los biles, donde no sabemos cómo vamos a conseguir el próximo plato, donde no sabemos ahora qué nos vamos a hacer porque nos quedamos sin trabajo, donde no sabemos porque lo que pensábamos que era una oportunidad terminó siendo una maldición para nuestras vidas. Y decimos: Señor, ya se me acabaron las fuerzas, Señor, ya no sé más qué hacer. Si voy para un lado no me sale bien, si voy para el otro no me sale bien, y si voy para el otro me sale peor. Esto está de Guatemala a Guatepeor. Ah, yo no sé si hay humanos aquí. Y es entonces cuando estamos en esas situaciones que a nuestras vidas llegan tormentos, cuando no encontramos soluciones a nuestras vidas, cuando no encontramos solución a nuestro matrimonio, a nuestra salud, cuando llegan situaciones, cuando el médico te da una noticia que tú no esperabas, es ahí donde el diablo se revela y dice: no vas a poder, te vas a morir, esto te va a suceder. Pero ¿sabes por qué te lo dice? Porque sabe que Dios tiene un propósito y tiene un plan para tu vida y no quiere que tú creas en Él. Entonces vienen tormentos, vienen miedos, y ahí pensamos: pero ¿sabes qué? Dios tiene un plan contigo, y este lugar no está diseñado para acabar contigo, sino que está diseñado para que mueras al yo. Los lugares de tormento, de opresión, los lugares cuando tomamos fondo, Dios no los diseñó para que te mataran. Él permitió que tú cayeras en ellos, pero era para que tú murieras al yo. Porque el plan de Dios no es matarte, sino transformarte. El plan de Dios es romperte y hacerte nuevo. Quebrantar tu corazón. Quebrantar nuestro orgullo, quebrantar todo. Por eso es que Mateo 16:25 dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En otras palabras, si tú estás buscando en tus propias fuerzas depender de lo que tú quieres, si tú estás poniendo tu mirada en otras cosas, estás buscando salvar tu vida. Ahora, si te rindes totalmente al Señor, si te rindes totalmente a Él y estás dispuesto a morir al yo, cuando caes en la cisterna, déjame decírtelo en otras palabras, si cuando no hay nada aún sigues adorando a Dios, si cuando todos se van aún tú sigues con las mismas fuerzas buscando al Señor, si cuando las cosas no están saliendo bien tú dices: a la casa de Jehová yo iré y ahí estaré por días sin fin. No, yo no sé si alguien me está entendiendo. Si cuando Dios nos dice: vete y sacrifica a tu promesa, y tu promesa está ahí en el hecho del sacrificio, sigues adorando al Rey. Ahí estaba José en el lugar más oscuro de su vida. Esas han sido las tinieblas que más he experimentado, con serpientes y escorpiones. Imagínate, piensa en José, visualízalo. José ahí con serpientes y escorpiones en un lugar desierto, vacío. Decía: ¿cómo voy a salir ahora de este lugar? Él tenía que morir al yo y ahora tenía que morir a la independencia de lo que él se creía, para depender completamente de lo que Dios es. Aleluya. Esta palabra te va a bendecir. Es aquí donde tendrás que morir al yo y aprender a depender totalmente de Él. Es el lugar donde las fuerzas, donde tus fuerzas no te llevarán a ningún lado. Tú no has visto a veces que por más que tú hagas, nada pasa. Es el lugar de rendición total. Es el lugar donde tienes que morir a todo miedo y entender que Dios te va a suplir. ¿Tú sabes qué es lo contrario de fe? No es duda, es miedo. Y lo más que experimentó
José en ese lugar, pienso yo, debió haber sido miedo. Y cuando tienes miedo, entonces viene la duda y dice, aquí llegó mi fin. Aquí se acabó el sueño. De aquí no vamos para ningún lado. Ya estamos derrotados. ¿Por qué? Porque hubo miedo a la situación que te rodea. Pero si tu adoración es más grande de la situación que te rodea, vengo con buenas noticias. Ay, Padre amado. Si no mueres a los temores, nunca podrás llegar al destino de Dios para tu vida y alcanzar tu sueño. Vuelvo a repetírtelo. Si no mueres a los temores, nunca podrás llegar al destino de Dios para tu vida y alcanzar tus sueños. David decía, David experimentó el Seol. David decía en Salmo 18, 4 al 6, dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Eso fue lo que estaba pasando, José. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. El enemigo en algunas circunstancias nos ha tendido lazos de muerte. Hemos estado contra la espada y la pared. Hemos estado que, Señor, aquí levanto mis brazos porque no sé qué más voy a hacer, Señor. Algunos literalmente han estado delante de la muerte y no han podido moverse. Pero ¿sabes qué dijo José? ¿Qué dijo David? En mi angustia, en el Seol, en lo más bajo, en donde estaba rodeado de demonios, donde el mismo enemigo me atacó, en mi angustia, dice, invoqué a Jehová. En otras palabras, morí al yo, me rendí, le dije, Señor, tú eres mi salvación, Señor, solo tú puedes hacer algo. Y él dijo, invoqué a Jehová y clamé a Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él. Déjame explicarte esto rapidito, déjame explicarte esta rápido, te la tengo que explicar. Si él clamó y Dios le respondió, es porque la salvación llegó. La respuesta de Dios siempre es su salvación. La respuesta de Dios siempre es la solución de lo que tú estás esperando. La respuesta de Dios siempre es el punto culminante de la película, donde todo parecía que iba a terminar mal, pero Dios llegó al rescate. Yo no sé si tú estás esperando una respuesta de Dios, pero vengo a decirte en esta hora que si en el momento más oscuro tú clamas y tú adoras al Señor, si en el momento más oscuro tú sigues con tu cabeza en alto diciendo mi Redentor vive, y aunque todos me hayan dado la espalda, yo sigo confiando en aquel que murió y pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. Si tú sigues siendo un adorador en el tiempo más difícil, porque ¿sabes qué? Porque yo entendí que él fue un adorador, que José fue un adorador ahí, porque cuando tú después lees todos los capítulos después de eso, dice, y la presencia de Dios estaba sobre José. Para que la presencia de Dios esté sobre alguien, es porque es un adorador en espíritu y en verdad, porque él solamente ha prometido acompañar a aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Así que adórale en medio de tu angustia, adórale en medio de tu escasez, adórale en medio del problema. Aprende a convertirte en un adorador, porque esa es la llave que te saldrá a la cisterna, te sacará de la cisterna. Él oyó mi voz desde el cielo. Por eso es que tenemos que venir a orar, iglesia. Por eso es que el sábado tenemos que hacer el esfuerzo. Por eso es que en tu casa tienes que orar, porque Él escucha el clamor de los que oran. Esa es la llave, tienes que esforzarte, porque el diablo te va a rodear de ligaduras de muerte para que tú no llegues a clamar a aquel que él sabe el que te va a libertar. El enemigo sabe que él te va a libertar. Y es ahí en la cisterna donde vas a morir al yo. Y para morir al yo, nuestra alma tiene que ser rendida totalmente a Dios y redimida por Dios. O sea, libertada. Y esto nos lleva al tercer punto. Libres de la cisterna. Ahí estaba José en la cisterna. Pero Dios llegó ahora, Dios llegó no de la forma que él esperaba. Pero lo más poderoso de esto es que él salió libre. Aunque era esclavo porque fue vendido, él salió libre de ese lugar. Cuando leemos de Génesis en adelante, del 25 al 33, dice que aparecieron unos mercaderes de los hijos de Ismael, ismaelitas, y dice que lo vendieron. Y luego de eso, sus hermanos tomaron su túnica, mataron un cabrito, y una vez que mataron al cabrito, derramaron sangre sobre el cabrito. Sobre la túnica, perdón. Me imagino que también sobre el cabrito bendito había sangre derramada. Y derramaron sangre sobre la túnica. Escúchame acá, escúchame acá. Ahí estaba José, lo venden. Pero yo estoy seguro que José quizás salió de ahí siendo esclavo en cuerpo. Salió de ahí con cadenas en sus manos, en sus pies. Pero yo estoy seguro que su alma salió libre de ese lugar. No sé si me estás entendiendo, te lo voy a explicar de otra manera. Hay mucha gente que quizás físicamente y literalmente está experimentando prisiones en sus vidas y está en una prisión, en una cárcel. Pero ¿sabes qué? Mucha de esa gente que está ahí, o algunas, son más libres de algunos que están afuera. Porque quizás están tras rejas o encadenados, pero ¿sabes qué? Su alma nada lo limita a que sigan adorando en medio del problema y la situación. Nada lo limita. Detrás de una reja siguen levantando los brazos. Detrás de una enfermedad siguen adorando al Rey. Esa es la verdadera libertad. Podrán atarte, podrán quitarte todo, pero hay algo que no pueden quitarte, y es la libertad para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo estoy seguro que José salió de ahí libre. ¿Sabes por qué? ¿Quieres que te explique el por qué lo otro? Porque dice la palabra que cuando iban a llevar a José ahí, dijeron, vamos a matarlo y vamos a echarlo a la tierra. ¿El plan del enemigo cuál era? Que lo mataron, ¿verdad? El plan del enemigo era que lo mataran. Dios permitió solamente que lo echaran a la cisterna, porque vamos a matarlo y vamos a echarlo a la cisterna. Entonces vinieron los hermanos y mataron a un cabrito. Entonces quiere decir que el cabrito tomó el lugar. No sé si estás conmigo. El cabrito tomó el lugar que se supone que era el de José. Se supone que tú y yo no estuviéramos aquí. Se supone que tú y yo estuviéramos algunos en un manicomio, preso almáticamente y aún físicamente. Algunos se supone que estuviéramos muertos. Pero usted sabe qué es lo más poderoso de esto, que Rubén, ¿se acuerdan? En el versículo 22 dijo, no lo maten, échenlo a una cisterna. Pero al final, cuando tú sigues leyendo lo que él dijo, para que vuelva a ver a su padre. Ah, yo no sé si hay alguien que me está entendiendo. Jesús dijo desde los cielos. El Padre dijo, alguien tiene que pagar por esos pecados. Porque el precio del pecado es ¿qué? Se supone, dice la palabra, que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria. Se supone que nosotros hubiéramos pagado el precio. Pero vino y Dios hizo un pacto con un hombre llamado Abraham. Y cuando va Abraham a llevar a su hijo y va a matarlo, alguien en los cielos dijo, no lo maten. Ah, yo no sé si tú me estás entendiendo. No lo maten para que vuelva con su padre. Porque Abraham, antes de ir a matarlo, le dijo a su siervo, vengo ahora con mi hijo, volvemos, dijo, volvemos. Búscalo en plural, volvemos. Él iba, mira qué cosa, él iba a sacrificarlo, pero dijo, volvemos. Vamos a adorar. ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a adorar. Y cuando él va, el hijo le dijo, papi, ¿dónde está el cordero? ¿No hay aquí algo para el sacrificio? Tranquilo, que Dios proveerá un cordero. Entonces cuando él sube y va, levanta el puñal, viene su padre, viene Jesús desde los cielos. Yo estoy seguro que el padre le pidió a Abraham el sacrificio,
Pero el hijo intervino en medio del sacrificio. Y él dijo, no lo maten, no lo maten, no lo maten, porque él se supone que sea el que pague el precio, pero yo tomaré su lugar. Así mismo como ese cabrito tomó el lugar, así mismo Cristo tomó el lugar de nuestros pecados para que el plan de Dios sea manifiesto y seamos libres de toda tormenta del enemigo y podamos seguir hacia el destino de Dios para nuestras vidas. Yo vengo con buenas noticias para ti. Si te encuentras en una cisterna, tranquilo, tranquila, que hay alguien que pagó un precio para sacarte de la cisterna y sigas encaminado al plan de Dios para tu vida. Aleluya. Y mira lo que dijo David. Me gusta lo que dijo David. Dijo: se alegró por tanto mi corazón. Se alegró por tanto. Y los músicos. Aleluya. Aleluya. Es más, vamos a ponernos de pie. Y dame algo ahí. Ay no. Don't worry, fue en amor. Aleluya. Necesito algo fuerte. Aleluya. Mira lo que dijo David. David dijo: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Aquel que un día estuvo en el cielo, mira, tienes que escuchar esta, porque si te pierdes esta. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Yo no sé, pero mientras el enemigo tramó algo en contra tuya, ya Dios tenía un Rubén, ya Dios tenía un Cristo que dijo, el primogénito, Rubén era el primogénito. Dios mandó a su primogénito y dijo, no lo maten, no lo maten. Mire, Rubén era el primogénito y dijo, no lo maten. Y así mismo dijo el primogénito de Dios, no. Él no se va a quedar con la enfermedad. Ella no se va a quedar con la escasez. Ese matrimonio lo vamos a restaurar. Él no va a perder su vida en un manicomio. Él va a lograr un destino y un sueño de Dios. Porque yo pongo mi vida, yo pongo mi ser, yo me pongo en la cruz del Calvario para que no muera el sueño de Dios para él o ella. Ah, Cristo se puso. Por eso David dijo, se alegrará mi alma, se alegrará, porque yo sé quién me va a sacar del Seol y me librará. Hoy es el día que Dios va a libertarte y te saca y te pone fuera de la cisterna y liberta tu alma. Porque muchos son los planes del Señor. Aleluya. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad y no de mal. Yo tengo un plan y no es de mal. Dice y termina diciendo, para darnos el fin que esperáis. Yo sé los planes que tengo. Yo sé los planes. Toca al que está a tu lado, dile. Yo sé los planes. Papá tiene planes contigo, tranquilo, papá tiene planes. Ya la llave que te va a sacarle ahí, ya Dios la proveyó. Ahí estaba José, ¿cómo voy a salir de aquí? Ya Dios lo proveyó. Ahí estaba Abraham. Y el hijo le pregunta, ¿y cómo? ¿Dónde está el sacrificio? Tranquilo, ya Dios lo proveyó. Vengo a decirte algo, ya Dios tiene lo que tú necesitas para irte fuera de la cisterna y alcanzar y seguir el destino de Dios para tu vida. Yo no sé si hay alguien que levanta las manos y le dice, Señor, mi Redentor vivo, tú no me vas a dejar en esta situación, tú no me vas a dejar en este abismo, tú no me vas a dejar en este lugar donde parece que no hay salida, tú no me vas a dejar en esta enfermedad, tú no me vas a dejar en esta escasez, tú no me vas a dejar, tú no me vas a dejar, porque tu plan es más grande que el plan del diablo. Tú no me vas a dejar, tú no me vas a dejar. hay alguien que lo está entendiendo. José entendió cuando salió. Aleluya. Díselo. Díselo.
Tuye.
Aleluya.
Es realidad. Si Dios prometió.
Díselo, díselo. Algo grande vendrá. Díselo otra vez.
Algo grande,
dice la iglesia. Algo, algo, algo. El Señor extiende su mano hoy. Y te saca.
Recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte. Volar más allá.
Decláralo, decláralo, decláralo. Ya él tomó el lugar
donde Dios se pondrá. Y verás que es realidad. Si Dios prometió, él lo hará. Algo grande
viene, ya él proveyó.
Viene,
ya él proveyó
viene,
y vas a salir viene, de esa cisterna.
Viene, viene,
hey.
viene,
te va a dejar viene, en ese viene, lugar.
Viene, 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 viene.
Esto es parte viene, del proceso.
Viene, algo grande viene para.
Díselo, iglesia, yo no sé, pero yo ese es uno de mis cánticos favoritos. Cuando me siento en la cisterna, esa es la canción que yo canto. Porque yo sé lo que viene. Si hay alguien que necesita una oración, este es el momento. Ven a adorarle. Ven, 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 ven. Vamos a adorarle aquí al frente. Ven. Si te sientes en la cisterna, si te sientes que no hay solución, si te sientes que donde mira. Viene. Viene, Él no te va a dejar en la cisterna. Él no se ha olvidado de ti. Él no te va a dejar, Él no te va a dejar.
Viene sobre ti.
Él no te va a dejar en ese lugar.
Viene sobre ti.
Aleluya. 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 Dios te ha traído con un propósito, papá. Dios te ha libertado a ti.
Has creído firmemente y vas a recibir la victoria que ha de venir.
Aleluya.
Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá.
Aleluya.
Es realidad.
Richa,
si Dios
abraza a este hombre
prometió,
como un padre. Abrázalo como un padre.
Algo grande vendrá.
Y ora por él.
Algo grande.
¡Hey! Tócalo, Dios. Aleluya. Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar.
Algo grande viene.
Tranquila.
Para ti.
Aleluya. No te vas a detener. Lo vas a lograr.
Vas a recibir la victoria.
Ya yo te veo.
De venir.
Accesando.
Nada te impedirá.
Ya yo lo estoy viendo. Tranquila. Ya yo lo estoy viendo.
Y tomar.
Aleluya. Irene.
El lugar donde Dios te pondrá.
Tranquila, tranquila. Tranquila, tengan paz. Ya Dios ha dado la instrucción sobre sus vidas. Tengan paz, sigan.
Algo grande viene.
Aleluya.
Para ti. Has creído.
Aleluya.
Fielmente y vas a recibir la victoria que ha de
Aleluya. Kelly.
Nada ahora te impedirá levantarte y volar.
Aleluya, ahora por ello.
Y tomar el lugar donde Dios se fundirá.
Tranquilo.
Y verás que es realidad.
Tranquilo, papá, Dios te ha traído. Dios te va a sacar de ese lugar.
Él lo hará, algo grande. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Viene. Hey. Viene.
Josué.
Viene.
Aleluya.
Viene,
tranquilo, está saliendo
viene,
ya. Ya Dios te está sacando.
Viene,
mira,
viene,
ya estás así.
Viene,
de la cisterna. No estás adentro,
viene,
estás así.
Sobre ti.
El enemigo te está haciendo pensar que estás ahí, pero no, está saliendo. Yo te veo saliendo. Aleluya, créelo. Aleluya, ahora por
eso. Hey. Viene sobre ti. Viene algo grande. Viene para ti.
Decláralo. Aleluya. Cosas se están rompiendo.
La victoria que hay.
Créelo.
Nada te impedirá.
Aleluya.
Adora. Volar más allá.
Hey.
Y tomar el lugar donde Dios te pondrá y verás.
Tranquila.
Que es realidad.
Sanidad,
si Dios prometió,
sobre tu vida en el
Él lo hará algo grande. Vendrá.
Anulo todo decreto de muerte sobre tu vida.
Viene,
en el nombre de Jesús.
Viene.
Aleluya.
Viene.
Gracias, Dios.
Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá.
Aleluya.
Y tomar el lugar donde Dios te pondrá y verás.
Bendícelo.
Si es realidad,
vente,
si Dios prometió.
Aleluya.
Él lo hará, algo grande vendrá.
En ti he puesto grandeza, dice el Señor. Grandeza he puesto en ti.
Que es realidad. Si
Dios
prometió.
Por eso es que el enemigo te dio tantas trampas.
Él lo hará algo grande.
Y has pasado por cisternas. Pero no has bajado tus brazos y no has dejado de adorar. Aun cuando otros han criticado tu alabanza y tu adoración. En medio de problemas no han entendido. Que eres una adoradora del Rey y que no estás pendiente a lo que te rodea. Nada de eso dicta tu amor por el Rey de Reyes. Y vas a seguir de victoria en victoria. Cada cisterna es una nueva victoria. Cada cisterna es un nuevo galardón. Aleluya. En paz. Ya se rompió.
La victoria que ha de venir.
Ya se rompió.
Nada te impedirá.
Yo declaro que van a comenzar a ver una nueva dimensión de gloria de Dios manifestada en sus vidas. En el nombre de Jesús.
El lugar.
Aleluya.
Donde Dios te pondrá y verás.
Hey.
Es realidad.
Tranquila.
Si Dios prometió.
Él lo va a hacer algo
grande.
Lo veo a la vuelta de la esquina. Aquello fue una señal. Lo veo a la vuelta de la esquina. Eso es una señal que estoy a la vuelta de la esquina. Este proceso ha sido mío, dice el Señor. Para romper paradigmas. Para quebrantar. Aleluya. Dudas y miedos y temores. Porque los voy a levantar como un matrimonio de fe. Porque como nunca en esta última temporada han experimentado tener que vivir por la fe. Aleluya. Ha sido mi proceso. Ha sido yo. He sido yo. Dice así. Yo. Y como no han dejado de adorar en medio de la cisterna. Aleluya. Mira, yo los veo a ustedes subiendo en una plataforma. Cuando alguien sube de una plataforma que está debajo de ella y sube así, así Dios los va a levantar. No van a usar su fuerza. Yo los veo así. Como un elevador levantándolo. Sobrenaturalmente Dios los va a levantar. Así yo lo veo. Unidos, los dos juntos van a salir de él. Y quien da la vaso core, quien da la va. Regendo lo preste, regendo la va, chequendo lo. Más Dios, tócalo, tócalo. Aleluya, aleluya. Todo Dios, llénalo. Llénalo, Dios de gloria. Aleluya. Aleluya. Y es que esto lo que he estado rompiendo, paradigmas viejos, para hacer derramar vino nuevo en ustedes. Vino nuevo, dice el Señor, recíbelo ahora, vino nuevo. Eso, he estado rompiendo odres viejos. He estado rompiendo odres viejos, por eso es que ha sido difícil este cambio. Todo, más, 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 todo Dios, todo, todo. Prepárense para el vino nuevo. Chequendo lo bozo core que andará base. Y el requendo lo prestere que andará base. Quendo lo bo. Prepárense para el vino nuevo. Les voy a dar su casa, la van a ver, la van a tener. Les voy a dar su casa. Es una de las más grandes peticiones que tienen en esta hora. Tranquila, tranquila. Aleluya, Dios los ha roto. Y ahora los va a hacer nuevo. Aleluya, María.
Viene.
Declaro que Dios te levanta tu nombre.
Viene.
Declaro que tus vestidos serán conocidos en el metro fresco. Y se sorprenderán de ti. Y así mismo como hará vestidos hermosos que serán reconocidos, así mismo el Señor te viste con vestiduras reales para servirle. Suelta los miedos. Suelta los miedos que por tantos años te han detenido. Padre, en esta hora rompo todo temor. Rompo toda atadura de miedo ahora en el nombre de Jesús. Arranco y deshago toda fortaleza que la ha llevado atada al miedo, Dios. Y la declaro libre. En libertad. Y no tengas miedo de lo que Dios ha depositado en ti. Porque no eres tú, soy yo el que va a ser glorificado. No tengas miedo. Porque dice, ay, es que yo no quiero ser orgullosa. Ay, es que yo no quiero que digan, soy yo. Tranquila, tranquila. Y camina con tu frente en alto. Camina con tu frente en alto. Aleluya. Hay una unción sobre ti, muy bonita. María. Así que no tengas miedo.
Nada te impedirá levantarte.
Irene.
Y volar más allá y tomar.
Aleluya.
Tomar el lugar donde Dios te pondrá. Verás que es realidad. Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá.
Te bendigo, Samuel. Desata una bendición paternal sobre tu vida. Dice la palabra que a los que se humillan Dios los exalta. Y tú te has estado humillando delante de mí, dice el Señor. Te voy a exaltar, te voy a bendecir, lo vas a ver. Y los que dudaron de ti verán mi gloria manifiesta en tu vida. Porque no se trata de habilidades, se trata de ser rendido delante de Dios y hacer su voluntad. Levanta tus manos, Señor, en esta hora declaramos, Señor, que tu bendición es manifiesta por cuanto tú tomaste nuestro lugar. Tú eres bendecido, Señor Dios, sobre todos, porque tomaste nuestro lugar. Te bendecimos, Dios. Y yo declaro, Señor, somos libres de la cisterna, Dios. Somos libres de este proceso, Señor, y nos convertimos en adoradores en espíritu y en verdad. Todo tormento es echado fuera, Dios, en el nombre de Jesús. Todo tormento, Dios. Todo tormento. Hollamos serpientes ahora. Hollamos escorpiones y las reprendemos y las echamos fuera, Dios. En el nombre de Jesús. Y decretamos victoria en esta hora, Dios. Porque tú tomaste nuestro lugar. Y declaramos victoria porque tú tomaste nuestro lugar. Yo declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús. Se rompe todo aquello que te limita y sales de la cisterna. Es temporera, es temporera. Aleluya, es temporera esta situación. Dale un aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Yeah, dale, dale un fuerte aplauso. Aleluya. Gracias, Dios. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Gracias, Señor. Mire, yo le voy a pedir, si me dan 5 minutitos, se pueden sentar rapidito. Es algo rápido, es algo rápido. Pueden prenderme las luces ahí, los servidores. Aleluya. ¿Cuántos han sido bendecidos? Se los dije que Dios tenía una palabra. ¿Grabaron el segundo? Sí, este es el que va para el internet. Aleluya. Mire, Dios es bueno. Créale a Dios. Son procesos. Yo le llamo procesos de fe. Ese fue el nombre que un día Dios me dio. Porque hay gente que dice, le llama estancamiento. Es que me siento estancado, algo así. Y yo le llamo, Dios me dijo, no, yo nunca estoy estancado. Y si tú estás caminando en mi presencia, nunca te vas a estancar. Eso Él me dijo, es solo un proceso de fe. Eso desde esa nunca he dicho estoy estancado en algo, sino que estoy en un proceso de fe, a la medida que tú camines con Él. Así que, si buscas hacer la voluntad de Él, serán procesos de fe que te llevarán de gloria en gloria. Mire, quiero, hoy esta mañana hicimos un acto aquí. Yo solamente quiero, en esta hora, quiero presentarlos delante de ustedes. Llevamos años ya orando al Señor, meditando, buscando el rostro de Dios, esperando su tiempo, siendo pacientes. Nosotros hemos edificado, el Señor ha edificado esta casa. Y Él ha traído obreros, Él ha traído gente muy buena. Y aquí hay mucha gente con llamados poderosos. ¿Cuántos dicen amén? Si tú estás aquí es porque tú tienes un llamado de Dios poderoso, poderoso. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros en diferentes áreas y nos pasa por procesos para alcanzar ese llamado. Y a la medida que nos rindamos, Dios nos posiciona en ese llamado. Porque hemos visto a través de esta serie que Dios nos da un llamado, pero no nos posiciona hasta que estemos listos en ese llamado. Y para ser posicionado hay que pasar por el proceso. Y una de las cosas es dar frutos. Dice, por los frutos serán conocidos. Y una de las cosas que Dios nos ha mandado en esta hora es que, si lo puede bajar un poquito ahí, puede seguir ahí, pero suave. Una de las cosas que Dios nos ha llamado en este tiempo debido al crecimiento y debido a su voluntad es que